Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
El SEF conecta oferta y demanda en la gran cita del empleo en Murcia. Muy buenas tardes. Hoy estamos emitiendo Más de Uno Murcia desde el corazón del empleo en la región. El Centro de Congresos Víctor Villegas es sede de la Feria Regional de Empleo, un lugar donde el currículum deja de ser un papel y se convierte en conversación, donde oferta y demanda se dan la mano sin pasar por el clásico "ya te llamaremos". Pues estamos aquí en esta feria que a lo largo del día van a visitar más de 4.000 personas se han inscrito para poder acceder a ella. ¿Y cuál es el objetivo? Acercar empresas y talento en el mismo pasillo. Aquí hay ofertas reales, también hay entrevistas rápidas, talleres para pulir el currículum, orientación para reengancharse al mercado y sobre todo, ganas de trabajar. Bueno, en medio de todo esto está el SEF, que está haciendo de puente, está traduciendo lo que necesitan las empresas en itinerarios de formación. Están acompañando también a quien busca trabajo para que llegue con las competencias adecuadas y a tiempo. Y sobre todo es capaz el SEF de conectar ambos mundos, ¿no? Con datos, con programas y con nombres y apellidos. El SEF, por tanto, es ese enchufe en positivo, porque cuando uno habla de enchufe parece que lo hace en negativo. No, no. El SEF es ese enchufe que sí vale. Es el enchufe legal que conecta el talento con la oportunidad. Y hoy vamos a hablar de empleo. Vamos a recorrer este universo y las posibilidades que ofrecen. Vamos a conversar con profesionales del SEF para entender cómo se diseña esa conexión con empresarios que hoy mismo están fichando de más perfiles y con usuarios que han venido a dar el salto. Han venido a reciclarse o descubrir caminos que no tenían en su mapa, ¿no? Bueno, pues queremos saber qué demandan los sectores que mejor funcionan, qué formación abre puertas más rápido y dónde están las vacantes que no salen en los titulares. Así que si estás buscando trabajo, cambiando de rumbo o pensando en crecer, quédate porque vamos a abrir puertas en directo. Y si te pillamos cerca, pues puedes venir aquí al Víctor Villegas, al Centro de Congresos, donde estamos emitiendo este espacio de radio Más de Uno Murcia. Bueno, en tan solo unos minutos nos vamos a dar una vuelta por esa empleabilidad, pero antes queremos echar una mirada al pleno de mañana. Mañana jueves, último jueves de cada mes, tenemos pleno en Murcia, donde los grupos municipales están ultimando las mociones que van a presentar. En especial, queremos destacar la que defenderá el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, que va a exigir que cada inicio de curso no pase lo que ocurre. Los colegios públicos sean capaces de estar en condiciones óptimas y con infraestructuras adecuadas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque parece algo obvio, ¿no? Pero no lo es. El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, nos ha contado que la moción plantea aumentar la inversión en obras de verano, plantea priorizar las necesidades más urgentes. Hablamos de acelerar la contratación de infraestructuras como comedores, como pérgolas para sombras, con plazos, sobre todo, claros, razonables, y elaborar un calendario anual de reformas que sea consensuado con las direcciones de los centros, también con las AMPAs, que detalle las fechas y el alcance de cada una de las obras. Se trata de una propuesta constructiva, ha dicho Ginés Ruiz, desde el PSOE.
Se convoque una mesa de seguimiento con representantes de la comunidad educativa, por supuesto, y con los técnicos municipales. Pues nos encantaría que uno de esos proyectos emblemáticos fuera cuidar la educación pública de este municipio y cuidar a nuestros menores y no tenerlos en una situación que, pues por más que la repitamos, es que sigue pareciendo inasumible, ¿no? Críos a, a 34, 35 grados dando clase en unas condiciones que en ningún centro de trabajo municipal se darían ni se admitirían.
Bueno, y de la burocracia y el papeleo pasamos a los retrasos y la deficiente gestión de las obras de verano en los colegios públicos. Según la idea socialista Esther Navado, hay varias obras anunciadas que no es que no hayan terminado, que también, sino que ni siquiera han comenzado, obras en colegios. Eso está sucediendo como por ejemplo con las cubiertas en Los Garres, en Rincón de Seca y en Patiño, incluso el CEIT Virgen de la Fuensante, que lleva 3 años esperando una sombra. 3 años lleva esperando que se construya una pérgola para que se pueda hacer la sombra. Y en ese mismo escenario están las inversiones en aire acondicionado. Esto ya es otra historia. La edil socialista dice que de las 16 intervenciones anunciadas este año por parte del ayuntamiento, ninguna ha abordado el problema del calor en las aulas públicas de nuestro municipio. Una situación que se repite cada verano y que ha obligado incluso a tener que suspender clases, como ocurrió el pasado junio, ha dicho Esther Nevado desde el PSOE.
Ninguna de estas obras viene a paliar el grave problema que tienen las escuelas con la climatización. En junio vimos cómo se tenían que cortar las clases en algunos colegios de nuestro municipio. No hay ninguna obra de verano que vaya a aislamientos, a cerramientos, ni mucho menos a la instalación de aire acondicionado o la mejora de las instalaciones eléctricas, que es el problema por el cual no se pueden poner los aires acondicionados.
Bueno, también quiero hablar del hallazgo que va a beneficiar a 13 pacientes con cáncer de próstata que van a participar en varios ensayos clínicos de teragnosis. Esto va a ser en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Estamos hablando de un enfoque dual, un enfoque personalizado que va a conseguir mejorar la eficacia, ¿no?, del tratamiento para minimizar los efectos secundarios y, en definitiva, eleva tanto la calidad de vida como las tasas de supervivencia. Hemos conocido, lo decía ayer el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que en este caso el objetivo con este tratamiento es avanzar hacia una atención oncológica más precisa, más personalizada y eficaz para quienes enfrentan esta enfermedad en nuestra región. Fíjense que en el año 2024... se llegaron a detectar en la comunidad 974 nuevos casos, casi 1.000 casos, de cáncer de próstata. Y esto convierte a ese cáncer en el tumor más diagnosticado entre los hombres, con una tasa de supervivencia, este es el dato más significativo y más importante, del 90% cuando se diagnostica a tiempo, ha dicho el consejero.
Un cáncer que es muy frecuente porque, como saben, es el cáncer más frecuente en el hombre. En la región de Murcia, el año pasado, en el año 2024, se diagnosticaron en nuestra región 974 cánceres de próstata, y en este sentido lo importante es la detección precoz. La detección precoz marca un límite entre lo que puede suponer un pronóstico mucho más favorable, y de hecho detectar precozmente un cáncer de próstata puede conseguir supervivencia hasta del 90%. Por tanto, este es el matiz fundamental y claro que hay que trasladar a la población para que los hombres participen en los programas, consulten con su médico de familia para que pueda someterse a determinadas pruebas que puedan identificar precozmente un cáncer de próstata.
Y en Cartagena pues sigue la fiesta. De hecho, mañana nosotros, este espacio de radio es de Onda Cero y Región de Murcia en la Onda, estará emitiendo desde el campamento de cartagineses y romanos. Vamos a tratar de llevar el sonido, la palabra y sobre todo la historia, ¿no?, que han sabido contar a través de la fiesta de los 2.250 años desde que se fundó Púnica en el 227 a.C. como Cartadas por Asdrúbal el Bello. De toda esta historia mañana hablaremos en el programa. Aquí estamos siempre con la maleta preparada para donde nos manden. Mañana estarán todos los protagonistas y haremos un recorrido por esos 2.250 años de la histórica Cartagena que está celebrando sus fiestas. Miércoles 24 de septiembre de 2025 les hablamos desde el Centro de Congresos Víctor Villegas, donde se desarrolla la Feria Regional de Empleo organizada por el SEF. 24 de septiembre. En la realización técnica, Sol Rentero. Redacción deportiva, Gonzalo Corral. Redacción de informativos, Ángel Alonso y Verónica Martínez. Les habla Julián Vigara. Vamos con la previsión del tiempo para la jornada de este miércoles y jueves que nos cuenta Noelia García desde AEMET. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas bajan de forma ligera. Máximas de 24 grados en Caravaca de la Cruz, 25 en Águilas, en Lorca y en Yecla, y 27 grados en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón. Tenemos cielos nubosos, aunque se abrirán claros en muchas zonas durante esta tarde. Mañana temperaturas con pocos cambios. 29 grados en Molina de Segura, 28 en Mazarrón, 27 grados en Murcia, 26 en Cartagena y en Yecla, y 24 grados en Caravaca de la Cruz. Mañana se esperan cielos variables con claros y nubes y además por la mañana en interiores nubes bajas con brumas. Temperaturas nocturnas de 20 grados en Cartagena, 16 en la capital y 9 grados en Caravaca de la Cruz. Soplarán vientos flojos ocasionalmente moderados de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues tenemos 24 grados en Murcia capital a esta hora, en Yecla 20, igual que en Bullas, Cejín. 20 tienen en Moratalla también, 25 en Cartagena, 22 en Calasparra, 19 en Caravaca de la Cruz y, como decíamos, 20 en Yecla.
Más de uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Vamos a conocer por dónde van la información hoy, por dónde va la brújula de los servicios informativos, de qué manera se está moviendo y hacia dónde. Ángel Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Vigara. ¿Qué tal por allí, por el Víctor Villegas?
Pues muy bien, imagínese, estoy rodeado de una media de jóvenes.
Ay, juventud.
De entre 22, 21 años. Ay. Yo he venido aquí a bajar la media.
Bueno, pues ya está.
O a subirla.
De los
a subirla, a subirla, bajarla no, a subirla.
Subir la media, subir la media. Pero bueno,
claro, subir la media.
Te juntas ahí con gente joven, seguro que el espíritu lo te impregna de esa juventud y de ese entusiasmo y ese vigor que
hombre,
se les escucha a los chavales.
Algo se me pegará.
Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos?
Además estoy en un sitio estupendo, que ¿ah, a los sí? jóvenes les gusta mucho.
¿Cuál?
La cafetería.
Anda. ¿Y no claro. te han puesto sobre el escenario para que cantases algo allí al...?
No, me han dicho, ¿usted es el que canta en Onda Cero? Y he dicho, no, yo no,
no,
es
no,
otro
no,
compañero.
No, no,
yo
no, no,
no. no tengo nada que ver en ese negociado. A mí déjeme en paz. ¿Le cuento yo mi vida o su vida?
La verdad que hoy me he sentado en el sitio donde usted se habitualmente cuenta, está en su programa y se me impregna a mí eso de las ganas de cantar.
¿A que le dan ganas de cantar?
Sí, 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 debe ser curioso.
Claro, claro, claro.
Bueno, así que... bromas aparte, venga, pues que estamos.
Venga,
en estos sí. momentos está desarrollando el acto de presentación del estudio de impacto socioeconómico del trasvase Tajo Segura en España, organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Y bueno, la clausura de ese acto que se está desarrollando en estos momentos, pues va a estar a cargo de Fernando López Miras, del presidente autonómico. Estamos atentos a, sobre todo, a lo que dice ese impacto socioeconómico del trasvase Tajo Segura en España. En cuanto a otros asuntos, la Fiscalía ha decidido presentar una querella contra el exjefe de urgencias del Hospital Reina Sofía por un presunto caso de agresión sexual a 9 sanitarias, la mayoría de ellas MIR. La Policía Nacional que ha detenido en Cartagena a un hombre por agredir presuntamente a otro con un arma blanca durante una reyerta. El magistrado instructor del caso Coldo en el Tribunal Supremo pues ha instado a la Intervención General del Estado a que realice un informe sobre las obras adjudicadas por ADIF y la Dirección General de Carreteras, que se investiga por la causa de presuntos amaños en concursos públicos a cambio de comisiones. Entre esas obras que se pide que se investiguen están dos en Murcia por valor de casi 159 millones de euros. Se quiere saber si ha habido mordidas del Ejecutivo, de miembros del entonces Ejecutivo Nacional del Gobierno de España en esas obras. Policía Nacional, que ha detenido en Alcantarilla a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención por un delito de robo con violencia. También les contaremos que ha habido reunión en la capital de España entre el Ejecutivo Regional y el de España para planificar el abastecimiento eléctrico en la región de Murcia. Y es noticia que han llegado a un acuerdo, por lo menos han salido de la reunión tanto los representantes del Gobierno de España como los del Gobierno de Murcia, pues con una sonrisa. Y eso siempre, el entendimiento es noticia. Lamentablemente, en nuestro país, el entendimiento es noticia. UGT y Comisiones Obreras piden al Gobierno regional que cesen las contrataciones a empresas de la sanidad privada hasta que se desbloquee la negociación colectiva, que está paralizada desde hace 15 años y sin calendario de reuniones para su renovación. Bueno, pues estos y otros argumentos a partir de las 2 menos 10 con Verónica Martínez y un servidor.
Muy bien, a las 2 menos 10 continúa Más de Uno Murcia, pero con la información regional. Te mando un abrazo.
Hasta luego, señor Vigara.
Hasta mañana.
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
Pues desde el auditorio, el centro de congresos, mejor dicho, Víctor Villegas, el auditorio queda al lado, estamos emitiendo Más de Uno Murcia y ahora tenemos que dar paso al compañero Gonzalo Corral para que nos cuente cuáles son las claves deportivas del día. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián. ¿Qué tal todo por allí?
Pues te escuchamos muy bien. Aquí estamos rodeados de jóvenes.
Así es. Muy bien, Julián. Siempre bien rodeado, ¿eh? Siempre bien rodeado, la verdad.
Siempre bien rodeado. Yo sé dónde tengo que ponerme. Algo se me pegará. Seguro que algún año me cae menos. O sea, se me restará. De todos los que tengo, pues no sé, entre tanto joven, sí. Seguro que no funciona
sí.
Eso.
Sí, eso dicen. Al final todo se pues pega, ¿no?
Dicen, claro.
Esperemos que lo bueno
siempre. Se pega menos lo hermoso.
Pues,
bueno, cuéntenos.
Pues en deporte. Vamos a empezar con el Real Murcia porque se conoció ayer noticias sobre el estado físico de Anchón Jasso, el defensa central. Finalmente sufre un edema óseo y una fisura en el cartílago derecho de su rodilla, una dolencia importante pero que al menos no ha afectado al ligamento como en un primer momento se temía. Algo parecido ocurrió con Savelic, que también estuvo en duda sobre si tendría que pasar por quirófano o no. Al final se confirmó que no será necesario, eso sí, en su caso la baja será de 2 a 3 meses, mientras que lo de Jasso, aunque aún sin plazos concretos, apunta a un tiempo de recuperación algo más corto, pero los 2 mesecitos no se los quita nadie. Con estas dos situaciones, pues parece que el club no acudirá al mercado de agentes libres, confían en la plantilla actual para cubrir el centro de la defensa, y ojo porque estas ausencias también pueden abrir la puerta a los jóvenes. En el caso de Héctor Pérez, canterano alicantino del 2006, que de hecho ya ha tenido minutos con el primer equipo y ha dejado muy buenas sensaciones, así que veremos si Joseba, bueno, apuesta por él, seguramente le apueste por él para este partido del Algeciras de este fin de semana. En baloncesto, tarde decisiva para el Lucan Murcia. A las 7 de la tarde disputa la final de la fase previa de la Basketball Champions League frente al Elan Chalon francés, un equipo que mucho ojo porque promedia algo más de 100 puntos por partido en esta fase previa. Ya saben que el premio, ni más ni menos, es estar en la fase de grupos de la competición europea. ¿Cuáles son las claves? Pues repetir la fórmula que les ha traído hasta aquí, mantener ese ritmo físico muy alto, no bajar esa intensidad en ningún momento y aprovechar pues la buena aportación de los fichajes que hasta ahora están rindiendo bastante bien. Entre ellos de Julius, Manuel Cate, bueno, en fin, los fichajes que están rindiendo bastante, bastante bien. Hasta ahora el equipo de Sita Alonso, que ha demostrado que son muy sólidos y con mucho carácter. Y hoy tienen la oportunidad de dar ese paso para sellar estar en Europa. Baja muy importante la de Kaiser Gitz, que no hemos hablado de ello, pero el jugador estará de manera indefinida fuera de las pistas y hasta que no lleguen a Murcia no se le realizará pruebas. Todo apunta a que el de Lucan Murcia, el conjunto mirará el mercado en estos días para suplir la baja de un jugador muy importante, que de hecho apuntaba esta temporada a ser titular en el quinteto de Sito Alonso. Y cerramos con tenis, porque finalmente Carlos Alcaraz no debutará de madrugada, pero sí que lo hará mañana y lo hará a las 10:30, a partir de las 10:30, veremos si finalmente es ese horario. Ya sabemos cómo va el tenis, que se va extendiendo los horarios en función de los partidos previos. En ese ATP 500 de Tokio será la primera vez que el murciano compita en Japón y lo hará frente al argentino Sebastián Báez, rival correoso pero en principio asequible para que Alcaraz arranque con buen pie en un torneo que puede servirle pues para seguir reforzando esa confianza y afianzar aún más el liderato como número uno del mundo. Que ojo a lo que ha dicho Alcaraz en el día de ayer, quiere sentarse en la misma mesa que las leyendas del tenis. país, pero se centra en el día a día, así que veremos si consigue. Desde luego que pinta bien el futuro de Carlitos Alcaraz, que sigue demostrando que es un crack en la pista. Así que tenis, tenemos mañana a Carlos Alcaraz, que vuelve a la pista en Tokio, en ATP 500, que debutará y que esperemos que seguramente se lleve ese torneo. Así que ampliaremos más información en Onda Deportiva Murcia a partir de las 2. Hay mucho de lo que hablar, como ya han visto, y más cositas que iremos desmenuzando en el programa de hoy.
Perfecto. Muy bien, pues luego te escuchamos en la app y en la web de Onda Cero. Nosotros seguimos emitiendo este espacio de radio.
Y perdóname, Julián, porque hay que recordar. Hay que recordar también rápidamente que el Cartagena juega a las 5 de la tarde el partido aplazado ante el Sabadell y se van a disputar 50 minutos.
Un abrazo. Gracias. Julián. Hasta luego.
Hasta luego.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet en ondacero.es. Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925. Un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Comienza la gira nacional de Tarzán, el musical, by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. 17 y 18 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Entradas a la venta y más información en tarzanelmusicaloficial.com.
Non duermas y Era Alta. Supermercado Lesco abrirá sus puertas en carretera Era Alta 29 a partir del jueves 18 de septiembre. Ofertas increíbles, productos frescos y todo lo que necesitas de 9 de la mañana a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ven y descubre tu nuevo supermercado de confianza. Lesco, cerca de ti.
Soy un lugar. Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es.
Pues efectivamente estamos emitiendo desde el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, que es el epicentro de esta cuarta Feria Regional de Empleo y Formación que ha organizado el SEF. Estamos hablando de una jornada que lleva un lema claro y contundente: generando futuro. Aquí hay más de 60 empresas, de instituciones, que están dispuestas a entrevistarse, a orientar al profesional y también al que busca empleo, ¿no? Incluso ficharlos si fuera necesario. Hay talleres express, la administración está ofreciendo herramientas para que nadie se quede atrás. Y eso es muy importante y de lo que vamos a hablar a continuación. Lo vamos a hacer con la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. Muy buenas tardes, consejera.
Buenas tardes.
Esta mañana cuando he llegado digo, no puede ser que haya tantos jóvenes y que esto funcione tan bien. O sea, está muy bien entregar la herramienta, pero a veces las ponemos y no se utilizan.
Bueno, hoy vamos a contar con casi 4.000 personas y el primer día que arrancó la inscripción para inscribirse en las distintas actividades que tenemos programadas, 1.000 personas se inscribieron el primer día. Con lo cual, bueno, ya has visto, el aforo está completísimo. Tenemos gente esperando para entrar, pero van a entrar, todo el mundo va a entrar a esta feria.
¿Para quién está pensada esta feria?
Pues esta feria está pensada para cualquier persona que busca empleo, pero también para quienes quieren mejorar su formación y, por supuesto, para aquellas empresas que buscan talento para crecer, para emprendedores. En definitiva, con esta feria lo que queremos es conectar, que hay un espacio de encuentro entre esas personas que buscan una oportunidad laboral o mejorar su trabajo o mejorar su formación, y esas empresas que ya digo que están buscando talento.
La verdad es que el escenario de los jóvenes es de mucha incertidumbre. ¿Cuáles son los sectores que más mano de obra necesitan en este momento y que también están presentes en esta feria, consejera?
Bueno, los sectores que más necesitan mano de obra son aquellos sectores en los que, digamos, el relevo generacional no se está cumpliendo. Hablamos del sector de la construcción, determinados oficios del sector de la construcción. Hablamos también del sector metalmecánico, también lo mismo, determinados oficios, y también del sector del transporte. Y como digo, son esos sectores donde el relevo generacional pues no son de interés para los jóvenes. Y por ello, aquí en esta feria regional, tenemos un espacio aquí, justo donde nos encontramos en el patio, que se llama Conectando Generaciones, donde profesionales de esos sectores, de esos oficios que no encuentran ese relevo generacional, van a contar a los jóvenes que hoy asisten aquí las bondades de esas profesiones, porque hay trabajo en esas profesiones y porque esas profesiones se han modernizado. Muy bien remuneradas, y además esos trabajos se han modernizado. A lo mejor tenemos...
Se está especializando todo.
Correcto.
Exacto. Sí, es muy interesante. Nosotros que hablamos muchísimo con Frecom, hablamos de este sector y de la falta de mano de obra que hay. Y como usted decía, en el sector del metal son muchos las empresas del metal, de talleres, que necesitan mecánicos, que no encuentran y que pagan su precio en oro. Uh-huh. Efectivamente, y ahí hay un nicho muy importante para el empleo, pero parece que solo que todos queremos estar en un despacho.
Sí, por eso hay que contárselo a los jóvenes, porque también muchos de esos oficios son en despachos, por decirlo de alguna forma. Son en fábricas y hay que contarle a los jóvenes en qué consisten exactamente esos oficios y captarlos y ofrecerles, pues ya digo, contarles la remuneración, las condiciones del trabajo. Hay que contarlo.
Y la formación.
Y la formación.
Es muy importante. Imagino que habrá mucha diferencia a la hora de entregar un currículum. Una persona bien formada a otra persona que no ha sabido, que no ha querido formarse, ¿no? Ahí juegan con ventaja, supongo, los que más formación tienen.
Sí, bueno, las personas en la región de Murcia tenemos datos muy buenos de inserción de las personas que se forman. A los 3 años de esa formación, el 82,3% se insertan laboralmente. A los 3 años tenemos esos datos y superamos la media nacional, que está en un 79%. Y a través del Servicio de Empleo y Formación, por ejemplo, lo que hacemos es que damos de alta nuevas especialidades formativas que nos demandan esos propios sectores que necesitan esos perfiles, y adaptamos esa formación a lo que nos piden las empresas. Por eso invito pues a los jóvenes y no tan jóvenes que asisten aquí a la feria que se informen sobre esos cursos de formación que ofrecemos.
No se estarán haciendo muy mal las cosas, porque el desempleo sigue bajando en la región de Murcia.
Efectivamente.
O sea, esa labor es... Yo quería destacarla, ¿no? Eso significa que estamos yendo por un buen camino.
Los datos de empleo que conocemos del último mes, que es el mes de agosto, la Comunidad Autónoma de Murcia es la primera comunidad autónoma de España que más empleo ha creado en el último año.
Por eso se lo digo.
Y además, efectivamente, los datos que tenemos ahora en cuanto a desempleados son datos, cifras que no conocíamos desde 2008. Tenemos casi 5.250 personas paradas menos en el último año. Y por lo tanto, eso demuestra que las políticas activas de empleo regionales y también de apoyo al tejido productivo, que es muy importante, que llevamos a cabo desde el gobierno de López Miras, están funcionando, están teniendo sus resultados.
Pues la dejamos, porque sé que tiene una agenda muy complicada, iba a decir hoy, siempre, y tiene que hacer otras cosas. Yo agradezco infinitamente que haya atendido la llamada de Onda Cero y enhorabuena por todo lo que han organizado y que hay detrás de esta feria, que trabaja en positivo y trabaja para seguir generando y ayudando, ¿no?, como herramienta a encontrar empleo a los que lo necesitan o a cambiar incluso de empleo. Gracias, consejera.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Bueno, pues vamos a mirar la feria con las gafas de la inclusión, si me lo permiten. ¿Quién contrata? ¿Cómo se forma? Y sobre todo, ¿qué barreras caen para que el talento no se quede fuera de por una discapacidad, ¿no? Y de todo esto vamos a hablar con Pedro Martínez, que es presidente de CERMI Región de Murcia, la voz que reúne a las entidades del sector y que empuja empleo con apoyo, con centros especiales de empleo y contratación en lo que es el mercado ordinario. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Onda Cero.
Muchísimas gracias.
Estamos disfrutando y me gusta mucho porque no sé si estoy en el patio de un instituto. Hay demasiados jóvenes. O yo me estoy haciendo muy mayor o realmente esta gente es muy joven o ambas cosas.
Efectivamente, efectivamente. La verdad es que estamos celebrando una cuarta feria del empleo en donde la mayoría de las personas que están buscando trabajo son personas jóvenes, menores de 30 años y lógicamente pues también las personas con discapacidad que, como bien decías, es necesario que se desarrollen distintos programas complementarios para conseguir mejorar la empleabilidad, ¿no? que en estos casos está muy por debajo de la media nacional.
¿Cuáles son los datos en cuanto al desempleo en este colectivo?
Pues el desempleo ronda el 35% a nivel general de la discapacidad. Si nos vamos a distintas discapacidades, nos podríamos llegar hasta un 80%, como es el caso de la discapacidad intelectual. Por lo tanto, tenemos muchísimas acciones que realizar para conseguir ese pleno empleo.
Si un joven tiene dificultad para encontrar trabajo, cuando se tiene alguna discapacidad, ¿significa esto que se multiplica la dificultad?
Efectivamente, así es.
¿Se multiplica la dificultad?
Sí, sí, se multiplica, exactamente. Hay varios factores que así lo propician y que tenemos que ir trabajándolo para conseguir que rebajarlos, ¿no? Uno de ellos es el acceso a la formación. La formación para las personas con discapacidad tiene que ser totalmente accesible. Si no hay una accesibilidad plena para conseguir que cualquier persona con cualquier discapacidad pueda desarrollar cualquier itinerario formativo que después le permita una inserción laboral, pues difícilmente podemos llegar al objetivo, que es el empleo, ¿no? Y después también pues las barreras del desconocimiento por parte del mercado empresarial de los factores que hacen que una persona con discapacidad pueda trabajar en iguales condiciones que una persona sin discapacidad.
Pedro, quería preguntarte también cuáles son las familias formativas que están ahora mismo abiertas y con más salida precisamente para estas personas, para este colectivo.
Pues si nos vamos a la discapacidad en general, podríamos estar hablando de cualquier oferta formativa que para la población en general les pueda servir. Si nos vamos a distintos tipos de discapacidad, como la discapacidad intelectual, pues vemos que es necesario pues realizar formación en tareas de hostelería, en tareas de manipulados. También es importante, y está creciendo mucho, toda la oferta formativa de administración. Es importante que se vaya generando también esas acciones formativas que permitan que personas con discapacidad puedan acceder a todo lo que lleva la administración y todo lo que lleva consigo el acceso a servicios. Es decir, que las personas con discapacidad, una vez que se forman, una vez que conseguimos que estén formadas en esas familias formativas, que por otro lado también hay una demanda por parte del mundo empresarial para conseguir contratar a estas personas, pues pueden ser personas que con las ayudas necesarias y con las ayudas que se puedan poner encima de la mesa, pues puedan contratarse y puedan ser personas que tengan el mismo nivel y el mismo rendimiento que una persona sin discapacidad.
Eso quería yo, que lanzar un mensaje a los empresarios que ahora mismo nos pueden estar escuchando y que por motivos, por prejuicios, porque consideran que esas personas, no entiendo por qué, no van a ser capacitadas, están formadas igual que otras, ¿Qué mensaje le gustaría lanzarles?
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? La principal barrera es el desconocimiento, por lo tanto...
Exacto,
el
pero porque hablamos desde los medios de comunicación muy poco sobre esto.
Sí, efectivamente.
Y una parte de culpa tenemos nosotros también, ¿eh?
Hombre, hay que ayudarnos a difundir que una persona con discapacidad previamente formada y con los apoyos necesarios es capaz de poder desarrollar un puesto de trabajo perfectamente igual que una persona sin discapacidad, algo que es un mensaje que tenemos que hacer llegar al empresariado. Sí que es verdad que si echamos la vista atrás en los últimos 20 años, el empresariado se ha animado a contratar a personas con discapacidad.
Hemos avanzado muchísimo.
Efectivamente,
claro.
No todo es negativo, ni mucho menos, ¿no? Todas estas medidas de apoyo, de contratación laboral que de alguna forma vaya subvencionada, de ayudas a la seguridad social, de programas como el empleo con apoyo y los gabinetes de orientación laboral que hacen que personas con discapacidad estén acompañadas de profesionales sin ningún coste para la empresa. Todo eso ha hecho que el empresario pues se anime más a trabajar, pero todavía queda mucho, ¿no? El mensaje sería que apuesten, que se atrevan, que de verdad que no les vamos a defraudar, que una persona con discapacidad una vez que consigue un trabajo lo defiende muchísimo más porque le ha costado muchísimo más llegar a él. Por lo
¿Vosotros
tanto,
llamáis a las empresas? ¿Cómo se hace?
Sí,
¿cómo
es
esa conexión?
Nosotros tenemos un programa a través del Servicio de Empleo y Formación que se llama Empleo con Apoyo y Gabinetes de Orientación, en el cual tenemos a prospectores laborales. Son personas que se dedican a ir de empresa en empresa explicando cuál es el trabajo que desarrollamos y sobre todo animando a que si hay una oferta de trabajo cuenten con nosotros.
O sea, personas, prospectores que se lanzan a la calle
sí.
O no sé si a la calle directamente o al menos para contactar con la empresa.
Efectivamente.
Y ofrecer un perfil determinado.
Exactamente. Nosotros previamente los formamos y una vez que la persona está formada, vamos a las empresas, contactamos con ellos con cualquier medio, como bien dice, o puerta fría o a través de llamadas telefónicas y lo que conseguimos es explicarle a la empresa que la persona con discapacidad hay un profesional que va a estar gratuitamente, porque el coste lo sufraga el SEF, ayudándole a que aprenda el puesto de trabajo. Y conforme la persona vaya aprendiendo ese puesto de trabajo, el profesional que le apoya se irá poco a poco pues desligando de él. Esto es sin ningún coste para la empresa. Y además, cuando se contrata a personas con discapacidad, hay unas ayudas desde el punto de vista de salario y también de la seguridad social. Con lo cual, todos son ventajas. Lo único que falta es animar al empresario a que cuando tenga un puesto de trabajo piense, aquí esto lo puede desarrollar una persona con discapacidad. Ese es el gran reto.
Es que claro, yo cuando hablamos de una persona con discapacidad, no me gusta nada etiquetar, porque etiquetamos absolutamente todo y eso ya produce como...
Sí, una barrera, un rechazo,
eso es.
Efectivamente.
No sabía cómo decirlo,
sí.
Pero realmente es así. Bueno, a mí me gustaría que nos contara cuál es la tasa de inserción que se ha logrado. Nos ha dicho que sí que están mejorando, pero no sé si hay datos específicos del 23 al 24, los puestos de trabajo que se han generado, si van aumentando y cada vez hay más confianza, ¿no?, en estas personas.
Sí, efectivamente.
Parte del empresario.
Efectivamente, ¿no? A nivel de empleo de personas con discapacidad hemos subido alrededor de un 6%. La tasa de contratación, estamos muy satisfechos, pero todavía, como digo, queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos también a los centros especiales de empleo, que son empresas en las cuales la mayoría de la plantilla son personas con discapacidad, tienen una serie de ayudas por parte del Servicio de Empleo y Formación y también son otra fórmula de integración de personas con discapacidad, siempre orientados a que esas personas pasen por el centro especial de empleo y después consigan un trabajo en cualquier empresa ordinaria. Por lo tanto, hay esas herramientas, está ese trabajo diseñado y previsto para poder desarrollarlo, tan solo falta que al final pues el empresariado vaya tomando esa conciencia y nos vayan contratando, pero lo importante es que vayamos subiendo esa tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad y eso se consigue formándolo, acompañándolos y después concienciando a la sociedad.
O sea, que veo que hay una conexión absoluta por parte del CERMI con el SEF, ¿verdad? El Servicio de Empleo.
Sí, realmente llevamos muchos años trabajando conjuntamente, llevamos muchos años desarrollando políticas conjuntas para conseguir una mejor empleabilidad de las personas con discapacidad.
Pues Pedro, agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta feria de empleo de la región de Murcia que organiza el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Empresa y le deseo lo mejor sobre todo. Enhorabuena por el trabajo que desempeñan con estas personas. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Faltan segundos para alcanzar la 1 de la tarde. Vamos a escuchar la información nacional y en tan solo un instante les prometo una conversación con Pilar Valero, que es la directora general del Servicio de Empleo y Formación. Y es que hoy el programa va de empleabilidad, de posibilidades. Estamos muy positivos y enseguida seguimos hablando de esta feria que se celebra en Murcia. Ahora, nuestro próximo reto es alcanzar la 1 de la tarde, escuchar la información nacional y en 5 minutos regresamos. Hasta ahora mismo.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Julián Vigara. Onda Cero, Región de Murcia.
Desde Más de Uno, Región de Murcia, continuamos. Saludamos a los oyentes de Onda Cero Cartagena. Les decimos que mañana estaremos allí en el campamento festero. Mañana tendremos otro tono, un tono más festivo, aunque evidentemente hoy también estamos hablando de empleo y eso también significa muchas cosas, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de ello, de la empleabilidad y de esa conexión que hay entre el SEF, las empresas y el desempleado, los empleados que desean buscar un nuevo reto y aceptar nuevas propuestas, ¿no? Que también es importante. Así que el SEF, que hace de puente entre empresas y el empleado, de ello vamos a hablar enseguida con la directora general del SEF. Enseguida va a estar con nosotros Pilar Valero, en nada, en 20 segundos.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Empleo, oportunidades, desarrollo económico.
Los beneficios del turismo son muchos. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo y en la Región de Murcia queremos celebrarlo.
Por un turismo de calidad, sostenible y lleno de felicidad de la buena.
Turismo Región de Murcia, felicidad de la buena.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Pues aquí estamos emitiendo desde el Víctor Villegas, desde esta cuarta feria regional de empleo y formación que organiza el Servicio de Empleo y Formación, el conocido SEF. Estamos hablando de una serie de empresas, parece ser que más de 60 empresas y entidades que han montado aquí su plaza mayor, su espacio de talento, para conectar con generaciones y para oficios con poco relevo, con recursos prácticos, con ideas, con ayuda para el desempleado. Así que vamos a saludar, que tiene mucho que ver en todo este negociado, la directora general del SEF, Pilar Valero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hay gente que busca otra oportunidad, que busca y que quiere una nueva oportunidad. Y esta feria le ofrece precisamente eso, ¿no? Oportunidad.
Efectivamente. Ese es el objetivo de esta feria, poner en contacto empresas que buscan incorporar talento a sus empresas y aquellas personas que buscan un empleo.
Hay mucho talento aquí en la Región de Murcia. Hay mucha formación y gente muy preparada.
Por supuesto que lo hay.
¿Qué indicadores de éxito os habéis marcado para esta feria, directora?
Mantener por lo menos los índices de participación y asistencia del año pasado, que ya supusieron un récord. Tuvimos más de 60 empresas representadas en la feria y nos visitaron más de 3.000 personas. Pues como mínimo queremos alcanzar y en la medida de lo posible rebasar esos niveles de asistencia y participación. La participación de las empresas ya es un objetivo superado porque tenemos 60 stand, los mismos que el año pasado, y porque el espacio no permite mayor número de expositores. Y en cuanto a la cifra de asistentes, según las inscripciones, los días previos a la feria ya teníamos más de 3.600 inscripciones. Por tanto, también es fácil que superemos los niveles de asistencia del año pasado.
¿Qué vienen las personas que llegan hasta la feria? ¿Qué van buscando, directora?
Pues van buscando una oportunidad de trabajo y también buscan formarse, terminar de formarse o completar la formación que ya tienen.
Luego hablaremos de formación a eso de la 1:30 también, con personas que se encargan de ello, de la prospección, ¿verdad? En el empleo. Claro, la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son los sectores, ¿no?, que vienen con vacantes reales y cuáles son los sectores que también tienen una difícil cobertura?
Actualmente, la región de Murcia está liderando la creación de empleo en España. En el último año hemos, como digo, hemos liderado esa creación de empleo en todos los sectores, aunque con de diferente intensidad. Los perfiles que se requieren son sobre todo perfiles técnicos, perfiles especializados, pero también sigue teniendo un peso importante en nuestro empleo un sector tradicional como es la agricultura. La industria agroalimentaria y la química generan anualmente unos 2.000 empleos y el perfil de esos empleos es un perfil técnico y especializado. Por la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos de fabricación y en todos los procesos de gestión de las empresas y también por toda la revolución tecnológica que estamos viviendo.
Los primeros tres pasos para un asistente que llega perdido hasta la feria, porque claro, hay muchísimos lugares donde pedir información, solicitar información. ¿Qué les diría para orientación en este ecosistema que han organizado de empleo, ¿no?, que se ha creado aquí? ¿Por dónde empezar? Para tener las ideas claras.
Pues yo les recomendaría que empiecen por el espacio de microorientación del SEF, donde profesionales del SEF les van a orientar en esa búsqueda de empleo. En primer lugar, van a ayudarles a conocer sus competencias y a definir su objetivo profesional. A partir de ahí, también les permitirá esa charla con la orientadora conocer sus áreas de mejora, la formación que tienen disponible. Les ayudarán también a confeccionar un currículum, a darle las claves para enfrentarse a una entrevista de trabajo. A partir de ahí, el segundo paso sería acudir a al espacio SEF para completar esa información en cuanto a recursos y servicios disponibles, tanto de formación como de incentivos al empleo. También les ayudarán a conocer cómo acceder a una oferta de empleo, que la hacemos a través de la plataforma que se denomina e-Currículum, y ofrecerles la formación que requieran para completar su cualificación. Y por último, pues por supuesto, hacer un recorrido por todos los stands de las empresas y las instituciones que están representadas en esta feria para establecer contactos.
Bueno, la formación es muy importante, lo hablábamos antes también con la consejera, es una de las cosas más importantes porque puede ayudarnos a escalar, ¿no?, ese lugar para el que nos hemos formado. Y precisamente a mí me gustaría saber, en lo que es la formación, cómo deciden la oferta formativa que llevan a cabo en el SEF y cada cuánto recalibran, ¿no?, con lo que están pidiendo las empresas, porque ustedes tienen conexión permanente con las empresas, ¿no?
Sí, pues todos los años, antes de programar la oferta formativa, realizamos un estudio de detección y prospección de las necesidades que tienen las empresas. Recogida de información pues se realiza fundamentalmente a través de cuestionarios, entrevistas, reuniones y a partir de ahí esas necesidades que nos trasladan se traducen en acciones formativas que son las que se ofertan a lo largo del año. Mínimo un par de veces al año se realiza esta revisión, ¿no?, de lo que necesitan las empresas y el tejido productivo de la región.
¿Y qué es lo que más necesita ahora? En el sector agrícola, efectivamente, ese es un sector que hace mucha falta de obra. Nos decía también la consejera, el sector metal.
Sí.
El sector de la construcción.
Sí.
Ahí hay muchísima mano de obra. Y lo que es importante, es un sector que también se está modernizando y es muy, muy especial, o sea, está especializando, perdón, y que está muy bien remunerado, directora.
Sí, sí.
Ante la falta de obra es lo que suele ocurrir, la falta de mano de obra.
Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en difundir cuáles son esos puestos o esos perfiles que más demanda el mercado, las empresas, el mercado laboral, porque en ocasiones no son conocidas por parte de las personas que buscan empleo. Por tanto, lo primero es dar a conocer dónde están esas oportunidades de empleo. Y efectivamente, pues, como he dicho anteriormente, sobre todo son perfiles especializados, perfiles técnicos, pero también en Murcia la agricultura, la construcción tienen un peso, siguen teniendo un peso importante en el empleo.
No me cabe la menor duda. Ha sido muy interesante hablar con Pilar Valero, que es la directora general del SEF. Ella nos ha acompañado unos minutos en esta feria que se hace regional. Veo que hay incluso autobuses que habrán venido de muchos puntos de sí, la región. O sea, esta es una feria de peso y llevan 4 años. Imagínese dentro de 10. Esto habría que hacerlo en otro lado porque se va creciendo poco a poco y porque, como usted ha dicho, ya no hay más espacio para más empresas. Está todo lleno. Pues enhorabuena.
Gracias,
Julián.
Gracias,
Pilar.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
Cuidamos a diario la alimentación de nuestra familia. Queremos lo mejor para ellos. Por eso siempre compro tomate frito Ida, elaborado con tomates frescos recién cosechados y la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra. Un tomate frito sano y equilibrado, con el auténtico sabor casero que lo hace diferente. Tomate frito Ida, el de siempre, el de casa.
En el Hospital Quirón Salud Murcia llevamos más de 45 años al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Además, el índice de excelencia hospitalaria nos ha reconocido como el mejor hospital privado de la región de Murcia. En el Hospital Quirón Salud Murcia, cuidamos de Murcia, cuidamos de ti y con el respaldo del grupo hospitalario más grande de España. Conoce nuestra amplia cartera de servicios en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Este 1 y 2 de octubre llega a Murcia el Summit de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad AIX 2025 como motores del futuro. Ponencias, talleres y networking en el Auditorio Víctor Villegas. Vive la innovación, comparte el conocimiento y conecta con el talento digital. Más información en www.aixrm.es. Iniciativa de la CARM a través de Fundación Integra Digital y la Agencia de Transformación Digital y financiado por la Unión Europea.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Hace 22 siglos las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Seguimos en la Feria Regional de Empleo del SEF, en el Víctor Villegas. Aquí estamos y nos acompañan dos voces que son clave, dos voces clave para entender cómo se conecta el empleo real con el servicio de empleo y formación. Por un lado está Silvia Esteban, que es responsable de comunicación de Talasur, una empresa referente en proyectos que son en proyectos de llave en mano, ¿no? Para hoteles, retail, para oficinas. Y por otro, Sergio Franco, que es CEO de Legitech, una consultora especializada en protección de datos, en ciberseguridad y cumplimiento normativo. Con ellos vamos a conversar sobre todos estos temas y los saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Silvia. No te oímos nada. Te has olvidado del micrófono.
Sí.
Y aquí es una herramienta fundamental.
Sí, tengo pánico al micrófono.
No, acérquense más, todo lo que puedan al micrófono. No hace nada, ¿eh? Al principio impresiona, pero luego no hace nada. Bueno, Silvia, sitúanos en 20 segundos. ¿Qué hace Talasur? ¿Qué perfiles profesionales está buscando ahora con más urgencia?
Bueno, somos una empresa 30 años en el sector de la construcción. Sobre todo demandamos perfiles dentro del mundo de los oficios, perfiles técnicos, carpinteros metálicos, carpinteros de madera, electricistas, ingenieros, arquitectos, jefes de obra, encargados de obra. Bueno, al final todo lo que es necesario para desarrollar proyectos integrales.
Cuando acudís directamente al SEF o a la feria, ¿qué esperáis encontrar exactamente y qué es lo que encontráis, ¿no? ¿Qué candidatos?
Pues encontrar talento joven, talento fresco, talento con pasión, con ilusión, con ganas de emprender. Eso es un poco la primera carta de presentación que buscamos en estos perfiles.
Si tuvierais que contratar a una persona de 50 años... o a un joven de 25, ¿cuáles son los criterios? Ya estamos aquí con las preguntas de Malababa.
Te doy por debajo de la pierna.
Con las preguntas de Malababa, claro. ¿Cuál es el criterio? ¿Un joven o una persona ya formada y que además ha estado formándose durante muchísimo tiempo y que tiene tablas, ¿no?
A ver, ambos
aportan.
Ambos criterios son importantes, pero yo voy un poquito más allá y creo que el compromiso es algo que últimamente está muy, muy valorado por las empresas, porque sí, precisamente es un valor que poco tenemos en la sociedad. Y creo que una persona comprometida al final puede dar lo mejor de sí.
Una persona comprometida.
Sí, no voy a entrar en si
bien,
con más experiencia o con más formación.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Estoy aquí generando polémica y debate, que me encanta. Sergio, si quieres entrar, estás a...
Sí, estoy totalmente alineado con Silvia. El compromiso
misma.
Es vital.
Vale.
El compromiso y la actitud es vital.
Sí, compromiso y actitud. Pero fijaos, pues es que no quiero entrar en... No voy a entrar en eso. No.
Pasa palabra.
Sí, paso palabra porque me puedo meter en un jardín y no somos todos iguales, efectivamente. ¿Cuáles son las familias formativas del SEF que encajan mejor, por ejemplo, con Legitech? Sergio.
Bueno, en nuestro caso, que nosotros nos dedicamos al cumplimiento normativo, ahí demandamos perfiles jurídicos, pero con el matiz de que tengan conocimiento de tecnología, que les apasione la tecnología. Son perfiles complicados de encontrar. Ya. Y luego, en la parte más técnica, pues bueno, técnicos informáticos con conocimientos en seguridad de la información, que también es una especialidad. Es decir, al final son perfiles complejos de que al final tenemos que formarlos en la empresa. Tienen que tener una formación básica en estas áreas y luego tenemos que formarlo de forma especial en la empresa.
O sea, que también tenéis que formar, aparte, claro, a la persona
por
que
supuesto,
llega.
Eso es importantísimo.
¿Y cómo se ayuda en este caso el SEF a encontrar ese talento? ¿Mixto, jurídico, tecnológico?
Para nosotros la labor del SEF es fundamental en el sentido de que nos facilita perfiles jurídicos y técnicos recién titulados y a través de un convenio que tenemos con ellos podemos hacer lo que se llaman las prácticas no laborales y eso nos permite tener a estos perfiles durante 9 meses en la empresa para formarlos para que ellos también conozcan la empresa y vean si nuestra actividad le encaja en su carrera profesional. Y nada, la verdad que esto para nosotros es un éxito en la mayoría de ocasiones porque terminan quedándose en la empresa. Y además son, creo que es un formato muy justo porque estas personas durante 9 meses cobran un salario de en torno a unos 600 euros, que creo que es una forma justa de que ellos se formen y la empresa también que detecten el talento.
La formación que ahora es continua. O sea, yo nunca me he formado tanto allá a mi edad. Ahora estoy haciendo un máster en inteligencia artificial y estoy sorprendido de cómo se selecciona un currículum, lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial para hacer la selección y ayudarte a hacer la selección de la persona. Es increíble. Lo que yo vi el otro día me quedé, bueno, sorprendidísimo. Y ahí no valen fotografías ni vale nada, solo vale talento. O sea que es muy, muy interesante. Yo quiero preguntarle también a Silvia que nos ponga un ejemplo concreto de las necesidades detectadas en obra o en fábrica que hayáis cubierto precisamente gracias a la bolsa de candidatos o la programación formativa que también lleva a cabo el SEF.
Sí, bueno, nosotros al igual que Sergio estamos utilizando mucho la herramienta de las prácticas no laborales y también, bueno, la herramienta del e-currículum que tiene la plataforma del SEF. Yo me gustaría insistir mucho a todo el tejido empresarial que el SEF es una herramienta muy valiosa y muy cercana precisamente para conseguir candidatos activos y que creo que hay muchas empresas que no la están utilizando y yo les brindo a que tengan esa oportunidad porque realmente es algo muy valioso.
¿Qué aporta el SEF, Sergio? En este caso a Legitec.
Bueno, la verdad es que el SEF es de los organismos públicos que en este sentido da mejor servicio a las empresas. No sé si es por vocación, ¿por qué? Pero saben entendernos muy bien respecto a los tiempos, la mayoría de cosas las necesitamos con cierta urgencia, saben conocer nuestras necesidades y bueno, para nosotros la verdad es que cada vez que hemos necesitado algo de información sobre subvenciones, información sobre estos programas o firmar estos convenios que nos permiten tener a prácticas, a facilitar las prácticas a los candidatos. Cualquier cosa que le hemos pedido, la verdad que siempre están ahí y además con vocación y servicio.
A ambos, ¿qué le pediríais al SEF para afinar todavía más en el match entre empresa y candidato en vuestro sector? Silvia.
Pues yo creo que a lo mejor la
herramienta... Están escuchando, ¿eh?
Necesitaríamos tener alguna herramienta más de lo que es el periodo de prueba de los candidatos, porque un mes se nos queda muy escaso para conocer el perfil.
Claro.
Y quizá, pues, no sé, algún pues, tipo de...
Bueno, pues a ver si hacéis match ahí. Y Sergio, de Legitec.
Bueno, yo creo que lo fundamental es que el SEF y las empresas, pues, que se sigan entendiendo, ¿no? Y que escuchen nuestras necesidades y que toda la formación que dan a los candidatos, pues, que vayan alineados con lo que realmente nosotros necesitamos.
Muchísimas gracias, Silvia Esteban, de Talasur, y a Sergio Franco, CEO de Legitec, por haber estado hablando de vuestro compromiso y, sobre todo, de qué manera buscar y seleccionar a la mejor persona. Y ese puente que hay entre el SEF y las empresas es muy interesante. Gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Soy Drilo el cocodrilo. ¿Queréis bailar, cantar y pasarlo genial? Pues llega un nuevo espectáculo de la pandilla de Drilo al centro comercial Atalayas. Además, ¡sorpresa! Presentaremos a un nuevo amiguito, un superhéroe muy especial llamado Ati, que será la mascota de Atalayas y te regalará su mochila. No te pierdas el viernes 26 de septiembre a las 19 horas. La pandilla de Drilo y Ati en Atalayas.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
Murcia On presenta Antonio Orozco en concierto. 27 de septiembre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com. Llevaba una vida esperándote aquí. Antonio Orozco en Murcia. Comiéndote a besos, dame
la mano y confío. Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Lo has escuchado en...
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Seguimos hablando de formación, que cobra una vertiente muy importante en el empleado y en el empresario, y ahí es donde entra este área de la que vamos a hablar ahora y vamos a conocer. Es el área de prospección y detección de necesidades, formación del SEF, y está con nosotros Virginia Sánchez y Belén García, que nos van a acompañar para hablar de su trabajo y conocer de qué manera conectan lo que piden las empresas con la formación que necesitan los trabajadores. Bienvenidas a las dos. Muy buenas tardes. Hola, Virginia.
Hola, Julián.
Bienvenidas a Onda Cero.
Muchísimas gracias.
Qué gusto estar con vosotras. Acercaros todo lo que podáis al micro, ¿vale? Para que os escuchemos con meridiana claridad. Bueno, para situarnos, ¿qué es el área de prospección y detección de necesidades formativas? ¿Cuál es el trabajo que realizáis, Virginia?
Es un trabajo interno en muchísimas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones es un trabajo desconocido, pero es un trabajo fundamental para que lo que son las convocatorias de formación al final residan o acaben o cubran lo que es la eficacia buscada. La detección y la prospección, lo que hacemos es lo que has comentado, tenemos que trabajar con dos frentes. Por un lado están lo que son las empresas, es el mercado de demanda, ellos tienen unas necesidades, conocen sus necesidades, y por otro lado tenemos lo que es el mercado de oferta, que serían los trabajadores. Nuestra misión es identificar qué puestos, qué ocupaciones son las que nacen o las que están sin cubrir y qué necesidades competenciales a nivel técnico, profesional y transversal tiene que tener la persona que ocupe esos puestos de trabajo. Nuestra misión es acabar desarrollando un anexo, un compendio de acciones formativas que le facilite al trabajador ocupado o al desempleado todas esas competencias que está pidiendo la empresa. El trabajo puede ser fácil cuando esas necesidades ya convivimos con ellas, pero el trabajo se complica cuando tenemos que anticiparnos a esas necesidades.
Bueno, esa es la dificultad principal,
pues,
Belén.
Sí, yo creo que sí, que la dificultad principal es intentar ajustar, adelantarnos a esas perspectivas, a esas tendencias que tiene el mercado laboral. Y poder ajustar esas tendencias a una oferta formativa que sea adecuada tanto para los empresarios como para los trabajadores, que les permita un desarrollo profesional y personal y que al mismo tiempo pues pueda dar respuesta a la competitividad de las empresas.
Entonces habléis con las empresas y con los candidatos.
Sí, hablamos
primero con la empresa, a ver qué necesita, cuál es la demanda que tienen. Exacto. Y buscar al candidato perfecto.
Bueno, a los candidatos lo que tratamos de hacer es preguntarles cuáles son sus intereses. A los jóvenes no les interesa todo tipo de cosas, entonces...
¿Qué les interesa a los jóvenes?
A los jóvenes les puede interesar cosas... Es más fácil decir lo que no les interesa, por ejemplo, los oficios.
Ya.
Estaba antes Silvia de Talasur comentando precisamente eso, ¿no? Que falta mucha mano de obra en los oficios tradicionales. Pues con eso a lo mejor hay más dificultades y sin embargo el mercado los demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues ocupaciones típicas como fontanería o electricidad, pues es difícil acercar esa formación a los jóvenes, ¿no? Parece como si todavía tuviéramos una idea negativa, identificáramos cosas negativas con ese tipo de ocupaciones, y son muy necesarias.
Sí, sin lugar a dudas, y muy bien remuneradas. Uh-huh. Eso también es importante, claro, sí. ante la falta de empleabilidad en esos sectores. Bueno, además de las empresas, habláis también, como decíamos, con los candidatos. ¿Cuáles son las herramientas, Virginia? ¿Qué herramientas usáis para detectar los intereses, las prioridades y poder hacer ese puente, ¿no? Que hay entre ambas orillas.
Una cosa son las herramientas que podemos utilizar nosotros como equipo de prospección, que en la mayoría de los casos son herramientas cuantitativas y cualitativas, se traducen en encuestas, en cuestionarios, en entrevistas. A través de ellos hacemos una recogida de información y luego hay una parte de análisis. Tenemos que analizar efectivamente todo ese volumen de información que te llega. Es una información excesivamente heterogénea de la que te costaría sacar conclusiones si no eres capaz de homogeneizarlo a través de los datos, o sea, lo que se puede interpretar como esa datalización de los intereses. Entonces, con los ocupados o con los usuarios que pueden estar buscando trabajo, utilizamos estas herramientas, y con las empresas utilizamos una interlocución también de recogida cuantitativa, aunque es más interesante potenciar probablemente lo que es la interlocución cualitativa, acercarte a su realidad, conocer su realidad ya no solo a través de los datos, sino palpar ese ecosistema o microsistema de la realidad de las empresas con ellos, interlocutando con ellos. Pero luego es excepcionalmente importante que toda esta información consigamos llevarlo a datos y luego de esos datos sacar conclusiones, y conclusiones validadas.
Y sumo también a esto último que dice Virginia, sobre todo que de esas necesidades que recogemos las podamos después traducir, que es nuestra función principal tras ese análisis, en una oferta formativa que sea eficaz y que sea, bueno, pues competitiva para tanto para empresas como para los jóvenes, los trabajadores desempleados, ocupados, etcétera, etcétera.
¿Tenéis mucha conexión entonces con las personas desempleadas? ¿Y de qué manera? No sé si estáis formándolas también. Hay cursos de formación, efectivamente, en el SEF.
Sí.
¿Tienen interés ellos por formarse y llegar al empleo?
Claro, nosotros, date cuenta que la estructura que tenemos en el SEF, aunque a nosotras estemos aquí, digamos que en la parte de programar lo que es la formación, debajo nuestra está pues todos los servicios de oficinas de empleo, orientación y técnicos de oficinas que van recogiendo y contactando con los desempleados y bueno, pues sí, tenemos una información de primera mano, y cuando no es solamente a través de los expertos de oficina, que sí, que también les recabamos sus demandas, pues hacemos también cuestionarios para desempleados o para ocupados y los dirigimos a ellos directamente, personas que han hecho cursos de formación, para que nos digan cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren, cómo harían un curso que para ellos fuera satisfactorio, ¿no? Entonces, con toda esa información, como dice Virginia, pues nosotros la analizamos y realizamos la programación de la oferta formativa anual en base a las convocatorias que se publican también anualmente para ocupados y para desempleados.
Virginia, creo que querías apuntar algo más.
Yo quiero en este caso remarcar que el trabajo, efectivamente, tenemos que detectar cuáles son las preferencias o prioridades del usuario que va a hacer una acción formativa en cuanto a si prefiere horario de tarde, modalidad, si lo quiere más en teleformación. Creo que es una exigencia de los cursos agilizarlos y adaptarlos a una necesidad real y a una acomodación real. Pero luego hay algo que nosotros tenemos que forzar un poco. Si el mercado de recepción, que en este caso son las empresas, y están demandando y pidiendo una serie de conocimientos y competencias en unas áreas, no tenemos que dejar que una preferencia de contenido nos lleve a equivocarnos. Tenemos que adaptar el cómo con la preferencia del usuario, que es el consumidor final de esa acción formativa, pero el qué un poco más ajustado a lo que necesitan las empresas, porque es el mercado receptor. Entonces, claro, dentro de lo que son los catálogos de cursos que nos movemos, que es otra de las, digamos, pasos más complejos de nuestro trabajo, tenemos dos amplios catálogos. Uno de ellos tiene casi 9.000 referencias y además es un catálogo activo, y en el otro tenemos 900 y pico referencias. Entonces, ¿por qué elegimos uno? ¿Por qué no elegimos otro? Ahí es gran parte de nuestro, reside gran parte del éxito.
¿Y qué es lo que buscan actualmente las empresas de manera general? ¿Cuál es el perfil perfecto?
Uy, no lo hay, no pues, lo hay. Aquí no hay...
Es complejísimo porque sí, al final es un perfil poliédrico. Necesitas que tenga competencias técnicas, necesitas que tenga competencias profesionales y luego necesitas que tenga competencias transversales. Luego además mezclamos que el candidato tiene que tener una aptitud y una actitud en esas dos áreas principales donde tenemos que encajar el qué tiene que hacer, el cómo tiene que hacer, el cuándo tiene que hacerlo. Entonces... el candidato ideal es un tipo de persona y luego además tiene que ser capaz de poder adquirir y desarrollar unos conocimientos. Yo para mí creo que el candidato ideal es el que es capaz de aprender lo que no sabe y tener actitud de aprendizaje constante.
Bueno, para eso también
constante.
Tienes que reconocer, ¿no?, que tienes que formarte y que hay determinadas cuestiones que no sabes y que se deben aprender. Y está muy bien las empresas porque están formando a los trabajadores y eso se lo están tomando muy en serio.
Sí, es
ya
que...
no lo digo a las personas asambleadas, a las empresas en general están llevando cursos de formación continuamente porque se han dado cuenta que efectivamente que el trabajador mejor empleado pues va a ejercer mejor sus funciones, ¿no?
Sí, es que el tema de la formación es un tema puntero, es que realmente es lo que te puede proporcionar una diferencia a nivel competitivo, tanto en el mercado nacional como internacional. Entonces, aquellas empresas, lo vemos con mucha frecuencia, que están más interesadas en formar a sus trabajadores, que suelen ser empresas grandes también porque las pequeñas tienen más dificultades para poder formar a sus trabajadores. Pero sí, todas aquellas empresas que tienen pues mucho interés en integrar a personas formadas, lógicamente pues van a tener de cara a su competitividad mejores perspectivas. Para nosotros también es importante, en esos catálogos que decía Virginia, pues saber enfocar y saber determinar, anticiparnos en qué tipo de especialidades, con qué tipo de cualificaciones los trabajadores van a poder obtener mayor eficacia, mayor rendimiento y también al mismo tiempo las empresas. Nuestra oferta sí que es verdad que es peculiar en el sentido de que tenemos muchos cursos, mucha oferta de cursos que forman parte del sistema educativo, los grados C, los certificados de profesionalidad que ahora, con una pequeña reforma legislativa que hubo en 2022, pues van a permitir a los usuarios poder acreditar formaciones más pequeñas, las microacreditaciones, etcétera, etcétera, la microformación. Pues esto yo creo que va a ser muy importante tanto para los alumnos, las personas desempleadas y ocupadas que quieran cualificarse, como para las empresas, que puedan acoger a personas que tienen este tipo de cualificación con una titulación oficial válida tanto a nivel nacional como internacional.
Lo tenemos que dejar ahí. La verdad es que ha sido interesante. Tenéis una gran responsabilidad. Yo no me gustaría veros en vuestra piel. Y imagino que el índice de acierto para elegir a ese trabajador perfecto forma parte de vuestro trabajo, ¿no? Y esto es una responsabilidad también grande, grande y delicada.
Sí, pero nos gusta. Creo que nos gusta lo que hacemos.
Va la marcha, entonces,
sí, nos
va la marcha. Ya. Se iba a decir responsabilidad y también un poco de...
Vocación.
De vocación, sí, eso es. De vocación. Muchísimas gracias a Belén García y a Virginia Sánchez, técnicas de formación del SEF. Se puede decir también de esta manera, ¿no?
Sí,
formamos el equipo de prospección. Yo voy a romper una lanza, voy a poner en valor que coincidimos, Belén y yo, las dos somos sociólogas, y precisamente la visión que nos aporta tener nuestra formación específica es lo que nos enriquece a nosotras, pero creo que es donde aportamos valor a poder llevar lo que es un análisis tanto no solo cuantitativo, sino más también cualitativo y muy insertado en el ecosistema de la realidad social, que es donde están las empresas y donde está el desempleado y el ocupado.
Muchísimas gracias, Belén.
A ti, muchísimas gracias.
Hasta luego. Enseguida vamos a hablar con dos usuarios del SEF en tan solo 20 segundos.
Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Empleo, oportunidades, desarrollo económico.
Los beneficios del turismo son muchos. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo y en la región de Murcia queremos celebrarlo.
Por un turismo de calidad, sostenible y lleno de felicidad de la buena.
Turismo Región de Murcia, felicidad de la buena.
Escuchas Más de Uno Región de Murcia. Onda Cero.
Apenas nos ha dado tiempo a hablar y nos quedan 3 minutos. Está con nosotros 2 minutos, me dicen. Yo creo que lo han escuchado todos. Bueno, está con nosotros una orientadora, ¿verdad? La laboral.
Sí.
Háblanos de tu trabajo y cuál es el motivo que te ha traído a esta feria.
Hola, ¿qué tal? Soy Lola Espinosa.
Exacto, es que no hemos podido hablar, no nos ha dado tiempo, Lola.
Soy orientadora laboral de un proyecto integral del SEF, que nos lo dieron una subvención a nuestra entidad, se llama Del Empleo, estamos en la Facultad de Ciencias del Trabajo, y nuestra entidad, se la
¿qué
dieron...
¿Qué hace, exacto, qué
sí,
hace?
Sí, nuestro colectivo, trabajamos solo con tutelados y extutelados. A las 24 entidades que nos dieron esta subvención, somos el único colectivo, o sea, la única entidad que trabajamos con menores y, o sea, tutelados y extutelados.
Ajá. En el caso de Handam Halouf, me parece que...
Hassan.
Seguro que lo he dicho fatal, pero bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo la estás viviendo? ¿O cómo la has vivido? ¿Y en qué te están ayudando?
Me están ayudando en muchas cosas. Por ejemplo, que me están buscando formación y que yo lo quiero. Y me están ayudando a buscar empleo, buscar trabajo. Y me han ayudado a hacer... Han hecho con nosotros un curso de español. Y ahora estamos haciendo un curso de inglés. Y me han ayudado a buscar trabajo, a buscar mucha oferta de empleo.
¿A qué te dedicas?
¿Cómo?
¿Te han ayudado a buscar o te están ayudando a buscar trabajo?
Me están ayudando a buscar trabajo.
Ajá, ¿y qué te gustaría hacer?
Me gustaría hacer cocina, camarero, algo de hotelería.
Ajá.
De hotelería.
Muy bien.
Él ha hecho un curso, un certificado de profesionalidad de nivel 1 del SEF de cocina. Y ahora...
Nos están echando. Lola Espinosa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós a todo. Mañana nos escuchamos desde Cartagena. Ya estaremos emitiendo.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región.